Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, como luego viene Cristina Cifuentes, vamos a repasar todo lo que pasó ayer, que no fue poco, porque la verdad es que esta legislatura está siendo una cosa tremenda. Déjame saludar a nuestros invitados de hoy. Paco Rosell, bienvenido.
Buenos días, Federico.
Pepe García Domínguez, bien hallado. Cayetano González,
buenos
aquí
días,
estamos.
Federico. Muy bien.
Bien. Me he acordado de ti esta mañana, porque ver a la UBT ayudando a la ETA a soltar a los presos. Yo creí que habíamos batido a todas las marcas de ignominia, pero esta todavía no la habíamos batido, ya sí.
Bueno, veremos. ¿Te acuerdas la famosa frase de la madre de los Pagaza?
Harás cosas, Pachi, que nos harán helar la sangre.
Bueno, pues veremos cosas.
Ya no nos quedan muchas cosas más que ver. Después de Bolinaga, ya la UBT apoyando a Albarrena y a Lotegui. Ya.
Te digo una que veremos, sí. Y además no dentro de mucho tiempo. Vale. Arnaldo Lotegui entrando en la Moncloa. Me refiero, recibido por el presidente del gobierno, de turno.
¿De qué presidente?
Da lo mismo. Que sea uno de izquierdas o uno de derechas. Veremos
como
al líder de Batasuna.
Como Lendakari, ¿no?
Como Lendakari, sí.
Claro,
sí,
claro, hombre, sí. Con el apoyo Podemos y la ETA, por supuesto, claro. Ganarán las elecciones. Claro. Bueno, pero vamos a la prensa, porque yo, fíjate, ayer cuando lo vi, veía la información de Pablo Planas en Libertad Digital, la primera que la vi, la del Senado ya aparecía en todos los medios, pero lo del Congreso, la trampa de Hernando, no la había visto. Y digo, a ver mañana si la prensa se da cuenta del escandalazo que esto supone. Porque, claro, el circo de Podemos era muy visible. Pero esto es un circo siniestro. Bueno, pues y
Congreso,
sin embargo, sí que está cuajando.
Si sale la información, pero la verdad es que pasa inadvertida si lo comparamos con lo que sucedió en el Senado. Lo del Senado arrasa prácticamente en todas las
portadas. ¿Sabes que yo creo
portadas?
Que nadie se ha tomado la molestia de comprobar el número, los números que dio Hernando en el
Pues
Congreso.
Probablemente, y para eso está la crónica de Pablo Planas. La verdad es que él lo cuenta perfectamente. Partido Popular y PSOE sí facilitan que Esquerra y Convergencia tengan grupos propios, y explica a Pablo que como suma de las cuatro circunscripciones, Esquerra logra el 1598 y Convergencia el 1508, que es la cifra que da Hernando.
Pero eso, inventándose una circunscripción, que sería Cataluña, que no existe, sí. Porque lo hemos dicho, el 13% en Barcelona, 13% y pico Convergencia, 14% Esquerra. Eso es como si de pronto se crea una circunscripción nacional, que sería más razonable, con lo cual, por ejemplo, Izquierda Unida tendría 7 diputados, le podrían prestar 14 diputados porque tiene bastante más votos que ellos. O en su día UPyD, que tenía más de 1 millón de votos.
Aprovecha Planas para recordar las últimas declaraciones de los dos portavoces, los dos líderes, ¿no?, de Rufián y de OMS. Dice que la última frase de Rufián fue: los padres de la Constitución eran fascistas. OMS, por su parte, afirmaba antes de ser candidato para el Congreso que en España no hay nada que hacer.
Bueno, pero mucho pues, que acordar.
Ahí está en Libertad Digital esa crónica. Como te decía, Federico, lo del Senado arrasa prácticamente en todas las portadas, y el otro protagonista es Pedro Sánchez. En El Mundo, los separatistas tendrán voz en el Senado gracias al PSOE. Fotografía para Albert Rivera, y una última frase en su información, en el enlace en la portada, diciendo que el PP, a pesar de las dudas manifestadas en un principio, acabó asegurando que la decisión del PSOE de ayudar a Esquerra y a Democracia y Libertad es impresentable. La relativa
pero ellos en el Parlamento hacen lo mismo. El joven Javier Arenas está extraordinario, ¿eh?
Bueno, yo creo que en política se suele decir que lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y vamos a ver muchas cosas en las próximas semanas que se están produciendo ahora mismo en la trastienda, y es verdad. Yo creo que al final incluso Podemos va a tener esos cuatro grupos parlamentarios que está...
Bueno, es que cuando hablaban de los usos y costumbres, yo me acordaba del grupo del partido, el grupo parlamentario socialista vasco, dirigido por el navarro de Tafalla, Carlos Solchaga. Aquello duró un año, se elaboró este nuevo reglamento para impedir la tomadura de pelo de que partidos que no se han enfrentado ante los electores luego se puedan enfrentar o coincidir en el Parlamento.
A mí me parece importante la información de Pablo Planas. Y bueno, en cualquier caso, la mesa tiene una papeleta, porque es evidente que los números de la matemática no se corresponden con el reglamento, por tanto, no se debe autorizar eso. De todas formas, a mí lo que me parece más grave es lo del Senado del Partido Socialista, ese prestamismo de diputados que apunta un poco en la dirección de lo que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez para alcanzar el poder.
Yo creo que ha habido...
No es un pacto, y si me permitís, no es un pacto, como él dice, progresista, ¿no, señores? Uh-huh. Esto no es Portugal, siendo grave lo que ha ocurrido en Portugal, es mucho más grave. Es un pacto que atenta a principios y postula fundamentalmente de la democracia y que supone una ruptura de lo que supone España. Y
yo creo que ha habido...
no lo entienda la gravedad del momento, se está equivocando. Este Pedro Sánchez, y acabo ya, que sacó la bandera de España en un mitin, una gran bandera, para ocultar el cambio que se está produciendo, y ahora avalando, criticando al rey de España por no recibir a la presidenta del Parlamento catalán, y tratando de buscar un entendimiento con el actual presidente de la Generalitat, quien ha dicho que en 18 meses se quiere ir de España. ¿Eso qué Partido Socialista? Estamos un poco, a mi juicio, se está produciendo un pacto del Tinel a nivel nacional. Pues y sí, otra vez en el Partido Socialista...
Pues sí, con dos excluidos.
Exactamente.
Porque en la práctica, sí, Ciudadanos, que está, es el que está donde tiene que estar, va recuperando el pulso. Pero hacen como que Ciudadanos no está, cuando en la práctica lo están excluyendo, lo mismo que al PP, como a todos los que defienden la unidad nacional.
Y la Constitución. Y luego hay otra circunstancia. A mí me recuerda, por ejemplo, la polémica a la que asistimos en Illo Tempore, cuando se decía... Bueno, cuando es el tripartito catalán, que, por cierto, Carmen Chacón dijo que fue el gran error del Partido Socialista, y vuelven a repetirlo otra vez, ampliado a nivel nacional. Pero a mí me acuerdo aquellos momentos cuando se decía, no, el Grupo Parlamentario Socialista no va a autorizar eso. Es decir, hay muchos diputados que están a la espera de que llegue un capitán, que era Guerra, que era Bono, que no sé qué, y se hizo. Ahora estamos en la misma situación del Partido Socialista. Se habla de Susana Díaz, se habla de no sé qué, que no se va a tolerar, que no se va...
Y se va a tolerar.
Todo por el poder. Es decir, Pedro Sánchez está, o es César o nada, y está dispuesto a pactar con el diablo mismo para llegar
a Cayetano.
Ha habido dos gestos en los últimos días que yo creo que abonan lo que yo he pensado desde la noche electoral, que es que Sánchez va a intentar hasta el último minuto el pacto de las izquierdas, porque entre otras cosas le va en ello su futuro político. Bueno, los dos gestos son que uno pasó relativamente desapercibido, que es que el martes, el PSOE cedió un puesto en la mesa del Senado al PNV. Eso ha pasado desapercibido, pero el PNV...
Además presumió de ello.
Claro. Bueno,
presumió de ello. Al negarlo a Podemos... Dijo que el PNV era otra cosa, ya se había hecho los usos y costumbres, claro, pero los usos y costumbres es una vulneración de la representación de la soberanía nacional.
Lo que pasa
es
que esa cesión al PNV, Federico, tiene una derivada, porque dentro de 10 meses o 9 meses hay unas elecciones autonómicas en el País Vasco, a las que tú antes hacíamos referencia con el tema de Otegi, donde va a haber un bloque Podemos-Bildu. Sí. Que va a amenazar clarísimamente la hegemonía del PNV. Entonces el PNV, que no son tontos, lo ven, lo saben, y están ya cortejando al PSOE, porque es posible que pueda haber un gobierno de coalición en el País Vasco.
Tienen 6 escaños, el problema es que no
claro,
le llega.
Y a Sánchez le viene bien eso. Entonces, ese fue el primer gesto. Y el segundo gesto fue el de ayer. Lo peor de todo, aparte del hecho en sí, son las explicaciones que yo oí anoche a esa lumbrera de la política del PSOE, que es Óscar López.
Oye,
recuerda
Óscar López, el de que dijo, hay 3 razones
para votar al PSOE,
para no votar al PP,
y no se acordaba
y
más que de dos.
Se atascó en la segunda y no hubo manera, pero ni siquiera ayudado por los periodistas y por la ovación del público, que al final no pudo. Eso es un momento extraordinario
en un meeting.
Entonces, de la oratoria política.
Entonces
española.
Este hombre ayer explicaba que las razones, aparte de las razones de tradición, etcétera, es para integrar a estos grupos
para dejarles,
Senado,
dejarles hablar
los pobres
y debatir están amordazados.
Claro, entonces el tal Rufián y cualquier portavoz que les preguntas estos días de Convergencia o de la antigua Convergencia y tal, te dicen, no, si nosotros queremos que esta legislatura, o sea, es la última que venimos, y cuanto antes nos vayamos, mejor.
Pero tiene su calendario.
Claro, y Esquerra ha pedido la supresión del Senado. Entonces, bueno, pero no podéis pensar unos argumentos más convincentes que el integrarlos en una estructura que ellos rechazan.
Bueno, hay una explicación que nos está teniendo en cuenta, que a mí me parece fundamental, y es que esto responde a pactos históricos del PSC. El PSC tiene una coalición desde hace mucho tiempo que se llama Entesa Catalana de Progrés, que ya existe desde los tiempos del tripartito, en el que estaban integrados los senadores de Iniciativa per Catalunya, segregados de Izquierda Unida, los del PSC y los de Esquerra Republicana.
Viene,
lo que estamos reeditando es eso.
Que viene Pepe, fíjate.
De la primera, de Benet,
Sidís
y Candel.
La primera, de que la Asamblea de Cataluña, que es el antecedente de la cosa de la ANC de ahora, es que entonces no era rupturista, pero era con el PSC, el PSUC e independientes, y algún titiritero, en ese caso el historiador Benet, que era el hombre más triste de Cataluña después de Salvador.
Candel hacía de rufián. Bajaba un poco el nivel, pero bueno.
Candel, sí, pero era eso. Sí. Era el charnego agradecido, que se lo puse yo, nunca me lo perdonó, pero era eso, hacía de charnego agradecido. Rufián es un nacionalista que se finge charnego, porque... hay que hacer el papel, ¿no? Pero efectivamente, que era el número dos, Candel fue el número dos.
Es charnego de verdad, ¿eh?
¿Quién?
Rufián es charnego de verdad.
Sí,
es
sí,
muy charnego.
Pero es charnego inmerso, que luego...
Pero
es...
mal inmerso, o sea, maneja un catalán muy precario.
Pues como
es un, anda, es un catalán de estos de IES del cinturón, ¿no?
Sí, y el
muy
español...
Duro.
Y el español,
bueno, el español lo ignora por completo, ¿no? Pero sí, es...
Ah, mira, mientras se llame Rufián, la ventaja es que te da el discurso hecho.
Bueno, en el diario ABC, PSOE cede cuatro senadores a los independentistas. Varones socialistas reprueban a Pedro Sánchez por posibilitar que los partidos de Junqueras y Más tengan grupo propio en la Cámara Alta. La Razón, Sánchez entrega sus escaños a los independentistas y cuestionan al rey. El nuevo director de Cataluña Radio es socio de Puigdemont en una empresa. Y
una
en
empresa
este,
que se llama sí, Doble Utopía. Y, es decir,
doble o nada.
Doble
se
subvención.
Hoy
lo que han convertido la utopía.
La columna de Santiago González en El Mundo, donde recuerda que el pasado lunes en el periódico de Cataluña se publicaba una columna del responsable de área de contenidos digitales, Saúl Gordillo, en la que se hacía una impresionante geografía de eso, dice González, de lo que se llama en el largo del oficio un pijama de saliva de el actual presidente de la Generalitat.
La columna
Generalitat.
De Santiago es magnífica.
Sí.
¿No? Agradecimiento anticipado
sí,
a lo que
sí,
se va a recibir.
Sí, dice que el esfuerzo de esa columna del lunes fue ya ha sido, bueno, pues agradecido y que ya es el nuevo director de Cataluña Radio.
Es muy difícil destacar y significarse por servil en el ámbito periodístico catalán. Y este Saúl Gordillo, desde hace muchísimo... No, no es de ahora, ¿eh?
Ya.
Este es un histórico de la población más rastrera al poder constituido. Es una cosa que no, provoca pero, vergüenza propia y ajena.
Pero
¿esto
este,
significa
este...
el destronamiento de Pilar Rahola como...?
Sí.
No,
sí.
No, te lo digo así, sí.
Sí, sí,
sí,
sí
está
sí.
Muerta.
Es que ya Pilar Rahola, claro, Pilar Rahola además de vez en cuando tiene algunos pujos así como diferenciadores. Y claro, eso no se permite. O sea, el servil tiene que ser servil siempre y en todos los ámbitos de su servil existencia. O eres servilón o vas al paredón. O sea, y Rahola le gusta ser servil para su peculio y tal, pero de vez en cuando... con algunos puritos de originalidad. En el procés, en todos los problemas del procés, cuando votaban y no votaban a su agiografiado más, pues que ella ha tenido unos rasgos, así como de independencia. Eso no puede ser. O sea, ella ya ha dicho que estaban haciendo el ridículo, que habían estafado a los catalanes, que era una burla, que no había gente suficiente. Es decir, ha dicho la verdad, aunque sea por enfado. Claro, ahora, cuando llega el momento del pijama de saliva... Tiene
es que
la lengua seca.
Lo que
la
viene
pobre,
ahora es la comarca nos visita. Estos eran un grupo de pijos de Barcelona, los que controlaban el
era
ámbito de la
cosa.
Comunicación. Esto es otra cosa. O sea, estos vienen del monte de verdad.
Sí,
los
es el neocarlismo.
Es el carlismo.
Claro, lo que se decía antes, lo que decía, que cuenta Pío Baroja, que decían los liberales de Espartero, de los carlistas, que decían, animal de cresta roja, que después de comulgar baja de la montaña y ataca al hombre. La primera guerra carlista. Bueno, hay que decir que a cambio lo de los guiris viene que se lo pusieron precisamente los carlistas a los liberales. Porque era una gorra roja y de ahí viene lo de los guiris. O sea que es una... En fin,
no,
muy español.
Yo pensaba que venían del extranjero los
pero
guiris.
Pero al menos los carlistas atacaban al hombre porque tenía una idea de España. Estos no. Estos son lo peor. Ni comulgan. Ni defienden a España, ni creen en Dios, ni en la patria, ni en el rey. Pero eso sí, la doble utopía subvencionada, vamos, se lo llevan por Andorra y por Guernsey y Jersey.
Bueno, Batasuna, los presos y Otegi, ya editorial en el diario El País, Otegi y los demás, dicen que, bueno, que está lo que han hecho estos 35 presos.
Se titula Otegi y los demás.
Otegi y los demás.
Claro,
las bazas de la izquierda abertzale para las elecciones de octubre, ya en clave electoral en El País Vasco. Y, bueno, Azpiolea, que en este caso es al que hay que leerse cuando en El País, cuando se trata de...
Es el oficioso oficial.
Sí, dice, coincidiendo con lo que comentaba anteriormente Cayetano, que habrá acontecimientos próximamente y que, bueno, los 400 presos que están en las cárceles...
A mí me parece, Federico, que también ha pasado un poco desapercibido por todo el follón que hubo el martes en el Congreso la consigna o la petición que le hizo Rufino Echeverría, que no es un cualquiera en el mundo de ETA y de Batasuna, a los presos pidiéndoles tenéis que adaptaros a un tiempo nuevo. Sí, es decir, eso es un mensaje clarísimo. Dice, oye, que vienen tiempos nuevos que nos favorecen, vosotros vais a salir.
Pero no levantéis la voz.
Claro.
Exactamente.
Porque
es decir, vais a fingir que sois arrepentidos. Es más, vais a decir que sois de la ETA, como todo el mundo sabe, porque así os rebajaremos la pena. Y después vais a hablar en voz baja. O sea, vais a decir lo de siempre, pero... A ver si nos duchamos, vamos a afeitarnos, otro aspecto, un poquito de dieta, en fin, que no parezcamos
hay un nuevo escenario, él dice, que es una frase, por cierto, que empleó Zapatero en su proceso de negociación con ETA, lo del nuevo escenario, ¿no?
Y es verdad,
claro, el nuevo escenario,
que es la nueva transición.
El nuevo escenario, alguien duda que si hubiese un gobierno presidido por Sánchez, me da lo mismo, con Podemos y tal, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto, ¿no transferiría al gobierno vasco la competencia de penitenciaria que ahora tiene el gobierno central? Pues yo no tengo ninguna duda, es decir.
Mejores que las del Chapo.
La petición de Rufi Echeverría es muy importante, ha pasado un poco desapercibida, y es preparar al mundo de ETA para ese nuevo escenario donde esta gente quiere aprovechar y que forma parte de todo el proceso, ¿eh?
Ha pasado desapercibido eso y otro reconocimiento, como miembros de Batasuna han reconocido que pertenecían a ETA.
También.
Con lo cual, la célebre sentencia del Tribunal Constitucional y
tenían razón. ¿Y hasta qué punto prevaricó el Tribunal Constitucional cuando, obedeciendo a Zapatero, que dos días dijo inmediatamente después de
esto
la sentencia,
se arregla.
En dos días el Constitucional esto lo arregla? Es decir, en dos días prevaricará el Constitucional.
Pascual,
¿qué es lo
Sala,
que hizo?
Pascual,
asumiendo
Sala.
Funciones del Supremo, el Supremo denunció al Constitucional. Y deberían meter en la cárcel a todos los del Constitucional, porque es el caso de prevaricación más escandaloso que ha habido nunca. El Constitucional no tiene funciones de Supremo, del Supremo no puede rectificar una sentencia. Se lo atribuyó porque Zapatero así lo organizó.
Es otro de los grandes servicios de Pascual Sala a este país.
Sí, señor, don Pascualone.
Y seis magistrados.
Ojo, que el Vives, el que aparecía ayer, el tío de la Esquerra, ¿cómo se llama? Este juez de rebote que está representando a la Esquerra, Vidal. Este es otro de los que ha estado representando la legalidad española cuando es un tío que vivía para subvertirla y cobraba por ello. Y no lo han echado de la carrera. Se ha tenido que ir él. O sea, es que la corrupción es terrible.
Colacela, ¿a quién se lo enviamos hoy, Federico?
Pues tengo mis dudas.
¿Tienes dudas?
Sí. ¿Tú a quién ves?
Por ejemplo, a...
Yo a Hernando.
¿A Hernando?
Vale, porque si va a tener que seguir mintiendo, como la mentira provoca un gran estrés en los maricomplejines. O sea, el mentiroso clásico, pues miente con gran facilidad. O sea, tú coges a Pedro Sánchez, dice una cosa y la otra y le da igual. Él no miente, porque como nunca dice la verdad, es como Zapatero. Zapatero tenía una piel estupenda porque él desconocía la diferencia entre verdad, mentira, bueno, malo. Bien.
Bueno, pues
pero Hernando, como es el maricomplejines, así, y además, como es muy chuleta, que se pone así. En la tribuna del Congreso se pone así.
Es que es Almería.
Yo creo que va
Almería,
a tener...
Es de Almería.
Bueno, pues para...
Eso
para,
no es argumento. Almería no votó el Estatuto
para
de Andalucía.
Rafael Hernando, no para Antonio Hernando, para Rafael Hernando,
que
Popular,
es el chulo del PP, que se pone así, se acoda con la mano en el bolsillo y dice, señorías...
Colacel, le va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera
si
y seguro que nos lo agradece en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural, sí señor. Y en el Corte Inglés, a ver, Laura.
Pues las rebajas, no podemos perdernos. Las ha llegado el fin de semana y para todas aquellas que no hayan tenido tiempo, pues tenemos muchas ofertas para nosotras. Tenemos pantalones por solo 19,99. También por 19,99 chaquetas y jerseys de punto. Por 18,99 batas, pijamas o camisones. Y para las que nos ha pillado el frío por sorpresa, abrigos para mujer por 49,99 y podemos llevar los pies calentitos con una selección de Skechers por 29,99 o de Wonders por 69,99 euros. Estas ofertas y muchísimas más en el Corte Inglés. Para saber cuáles abren este domingo podemos consultarlo en www.elcorteingles.es o llamando al 901-122-122.
Nos vamos rápidamente, que viene Cristina Cifuentes.
Arrobas la manana de FJL y pueden dejar sus preguntas con el hashtag Cifuentes con Federico, que
Cifuentes con Federico. Cristinas. Tenemos a nuestra Cristina Losada.
Cifuentes con Federico.
Qué grandes columnas está escribiendo Cristina. Es verdad. Pero tiene un año. A mí me encanta eso de tener un periódico donde escribe gente que no podría escribir en otro sitio, por ejemplo. Con el que sí puede. Pero gente que vale mucho. No, en el mundo también se puede escribir. Sí, escribo yo en el mundo. O sea, hay gente que se puede escribir. Pero
muchísima gente y muy buena.
Sí, pero gente que está por ahí, que vale mucho, pero que tiene...
Está por ahí en Barcelona. Creo que hoy está en Barcelona.
¿Ah, sí?
Sí, presentando un libro, creo.
¿De quién?
Suyo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo se llama el libro?
Creo que se llama, igual me equivoco, Un sombrero cargado de nieve.
Ese es el título original, eso es un haiku.
No me digas, del siglo XVI pero japonés.
Un haiku, claro. Es un haiku japonés y, por lo tanto, de origen chino. Como
pues
todo
si no erramos, será ese el título.
Pues ese u otro. U otro, ¿no? Bueno, pues me alegro mucho, a ver si viene por aquí de nuevo. En fin, que Cristina Cifuentes es de las personalidades políticas españolas. Digamos, si hay tres personas o cuatro con las que vale la pena hablar para ver por dónde puede ir el futuro, desde luego una es Cristina Cifuentes. Otra cosa es que no quiera contestar a lo que le preguntemos.
No sé si coincides tú con Inda, que hoy habla del eje del bien en su periódico, en OK Diario, y en ese eje incluye a Cifuentes, Herrera y Feijóo. El eje del bien en el Partido Popular.
Herrera.
¿El eje del mal quién es?
El eje del mal el resto.
Pues el resto, ¿quién?
Soraya, Mariano.
Entonces se marca dentro de la financiación autonómica.
Se podía llamarse Herrera el tren del silencio.
Ah, se refiere a la financiación.
Sí, a la financiación.
Ah, porque Herrera está de salida.
Sí, eje del bien, Cifuentes, Herrera.
Sí, políticamente hablando.
De salida y todo, dijo Mariano debería mirarse en el espejo. Después de una derrota.
En las autonómicas, sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Ya está con nosotros Cristina Cifuentes, con voz, todo su equipo parece mudo, pero no porque sea del PP y se haya convertido en una tradición pétrea, sino porque toma usina a Masé.
Y resorborina.
Yo se lo dije en Navidad, lo único que puede salvar Esperanza Aguirre antes de ganar las elecciones por hasta el 60% de los votos, perdía la voz siempre entre el segundo y el tercer día de campaña, siempre. Primero, porque habla mucho y luego... porque fallan las cuerdas vocales y en Madrid el clima es seco, muy agradable, cielo muy bonito, Velázquez, ¿verdad?
Sí.
Pero eso para las cuerdas vocales, en cuanto abres la voz tres veces al día, se acabó. Oye, aquí está con todo su equipo enfermo, pero ella ha hecho un brazo de mar, etc.
La farmacopea de Federico es un remedio político, por lo que se ve.
Llevo desde tiempos de García, o sea, las cuerdas vocales son esenciales. Bueno, que sepas que además... viene un frío este fin de semana que tiembla el misterio.
Bueno, pero yo estoy contenta porque yo lo que queremos es que nieve. Para que haya reservas de agua en primavera y se llenen los pantanos, que ahora mismo están al 58% solo.
Bueno, pues las nevadas, la cota de nieve, como suele decirse, es decir, los metros de altitud a los que ya empieza a nevar, sigue bajando y a lo largo del día va a seguir bajando. En el norte sigue lloviendo, pero lo más probable es que a lo largo del día de hoy nieve. Como mínimo, entre Madrid, incluido Baleares, todo el tercio norte, perdón, toda la mitad norte de la península y las Baleares. Y en Madrid, desde luego, en la sierra también. Ahora tenemos 7 grados, pero nos vamos a quedar ahí. 7, 8 grados es la máxima, 9 a lo mejor en Aranjuez. Máxima Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados. Y la mínima, 2 ricos grados bajo cero en Ávila, Valladolid y Palencia.
¿Y Teruel? ¿Qué pasa con Teruel?
No, perdona. Teruel respeta profundamente a las hermanas de Castilla, la Vieja y León. Además, ver el románico de Palencia, el más puro del mundo, ¿qué menos que 2 bajo cero? Incluso 4. O sea, porque es así, el románico tiene que ser así, puro. Es como tiene que ser. Bueno, así está el tiempo. Vamos a la bolsa porque nos decía esta mañana Luis Fernando Quintero que había habido ayer un efecto rebote en Wall Street que a lo mejor también funcionaba en la bolsa española.
Se traducía la bolsa española solo en los primeros compases de cotización, en los que ha estado ganando por encima del 1,2%, pero se ha dado la vuelta al mercado. En este momento se deja un ligero 0,2%, prácticamente plano, pero ya en negativo. Está en 8.770 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo sigue en el entorno de los 125 puntos básicos. El bono español a 10 años en el 1,75%. Vamos a ver en qué termina esta jornada, que se prevé de altibajos, porque la tendencia, según los analistas, sigue siendo a la baja y su recomendación es mantenerse de momento fuera del mercado.
Bueno, pues muy bien. Vamos ahora con la noticia de interés general de la ONCE, que en realidad ya la adelantó aquí ayer en exclusiva nuestra colaboradora íntima y admirada, Alaska, que es el nuevo álbum de Fangoria y la nueva canción que presentó aquí y el videoclip que ya se puede ver en Libertad Digital.
Sí, lo presentó ayer, como dices, Alaska. Fangoria tiene nuevo single, tiene nuevo videoclip y su título es Geometría Polisentimental. Es el adelanto del nuevo disco que se titula Canciones para Robots Románticos. Es el álbum número 12 de Fangoria, en el que a través de 12 canciones hablan de la inteligencia artificial, del inexorable paso del tiempo o de cómo combatir el desengaño sentimental. El disco, Canciones...
Ya aclaro para los que temen que Alaska y Mario haya en la I algún problema, no, que esto es cosa de Nacho Canuto. La cosa polisentimental es de Nacho, lo de Alaska es unisentimental.
Pues Canciones para Robots Románticos saldrá a la venta el 12 de febrero, pero ya se puede comprar en iTunes este fantástico sencillo, Geometría Polisentimental.
Muy bien, bueno, pues entramos en materia. Hay muchas llamadas, hay muchas preguntas para Cristina Cifuentes. Yo me voy a reservar dos. Vamos a hacer un pacto. Yo no te pido que digas toda la verdad, pero tú no mientes.
Yo, Federico, no he dado los buenos días,
bueno,
a todos
igual,
los oyentes.
Ya has venido, ya está.
A mí me cuesta mucho trabajo mentir.
Lo sé,
muchísimo
lo sé.
Trabajo.
Y además, te digo que se te nota. Entonces, por eso vamos a quedar bien. O sea, yo no voy a apretar diciéndote lo que sé que no vas a decir, pero tú tampoco me vas a decir lo que sabes que no me voy a creer.
Vale.
Bueno, vamos a ver. Tú has planteado una propuesta de regeneración del Partido Popular en Madrid, pero no solo en Madrid, aparte de que Madrid es algo más que una circunscripción o que una comunidad autónoma dentro del Partido Popular. Es la más importante de las agrupaciones que tiene el Partido Popular en todos los sentidos. Entre las propuestas de reforma de lo que no funciona en el sistema representativo, que sigue siendo el sistema que hay que defender, el sistema democrático, pero cuando no funciona, pues hay que arreglarlo, has planteado la eliminación de los aforamientos, limitar los mandatos a dos legislaturas, reducir el número de diputados de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, modificar la circunscripción electoral, luego nos dices exactamente qué consistiría, las listas abiertas y también la acumulación de cargos públicos. Lo de los aforamientos yo creo que está muy claro, me parece además que es de justicia y lo que es injusto es que haya aforamientos.
Ojo, pero dando un paso más allá, porque yo propongo no solamente la pérdida de aforamiento de los diputados, sino también del gobierno, de los consejeros, y, por supuesto, la mía, de la presidenta. Es decir, es un paso más allá de lo que se ha hablado hasta ahora en ocasiones,
sí,
que se hablaba siempre exclusivamente del aforamiento de los parlamentarios.
¿Cuál la reducción de diputados supondría, de alguna manera, modificar la circunscripción electoral?
Esto lo que hemos hecho primero ha sido un plan de regeneración con 9 propuestas. En concreto, es verdad que luego el llevar a cabo esas propuestas va a suponer modificación de determinadas leyes. En algún caso, incluso del Estatuto de Autonomía, la ley electoral, la ley de gobierno y administración. Esto que supone que va a haber que buscar necesariamente mayorías cualificadas. La reforma del Estatuto se tiene que aprobar por 2/3 y luego tiene que ir al Congreso de los Diputados para que se respalde, efectivamente. Entonces, nosotros lo que planteamos es este paquete de medidas y ahora efectivamente...
¿Qué mayoría, perdón, entendía en el Congreso de los Diputados? ¿2/3 o mayoría simple?
En el Congreso de los Diputados ya por mayoría simple. Pero en todo caso es una reforma que efectivamente hay que tratar de pactar porque no basta con el acuerdo de Ciudadanos. en caso de tenerlo, sino que habría que buscar también el apoyo de algún otro grupo. Entonces, a priori nosotros, en cuanto al modelo del cambio de circunscripción y reducción de diputados, el Partido Popular en Madrid ya en anteriores legislaturas, tanto con Esperanza Aguirre como con Ignacio González, planteó diversos modelos,
sí.
Diferentes entre ellos. Uno era el modelo alemán, otro era un modelo mixto, pero siempre se tendía, sobre todo, yo lo que quiero volver a plantear es, en primer lugar, 129 diputados para una comunidad que es uniprovincial, a mí me parece que es excesiva. Y que realmente nosotros y los madrileños pueden estar perfectamente representados por un número menor, como ocurría por otra parte hace pues varias legislaturas. Pues el número
antes
de diputados
eran 60 o 70,
bueno,
¿no?
y inferior a 100.
Pero si sobran.
El problema es que el Estatuto de Autonomía vincula el número de diputados a la población. Madrid tiene más de 6 millones y medio, pero yo creo que ahí sí se podría llegar a un acuerdo. Respecto al número de circunscripciones, la única idea que yo tengo en ese sentido es ir a un modelo en el cual el ciudadano pueda tener un diputado de referencia que realmente le sirva, con un cometido territorial.
Es decir, que lo pueda llegar incluso a conocer.
Bueno, por supuesto, a conocer, y no solo a conocer, sino que sepa quién es la persona a la que se tiene que dirigir para las reivindicaciones propias de su pueblo, de su barrio, como ocurre pues en ahora mismo en los ayuntamientos, que hay una junta de distrito y un concejal de distrito, pues esto es algo parecido.
Esto nos acercaría un poco a la circunscripción unipersonal, digamos, de Inglaterra,
en la
que la gente va a los martes a darle la barrila al diputado porque se ha escapado el gatito, porque se ha caído el muro que separaba del jardín de la vecina, porque hacen ruido, esas cosas.
Y que luego le pueda pedir cuentas, que le conozca, y esto también tiene que ver con las listas abiertas, porque yo creo que es importante también que los ciudadanos, cuando vayan a votar, no tengan que votar una lista entera, única, bloqueada, sino que dentro de esa lista también puedan elegir pues incluso una persona de un partido, otra persona de otro partido, las personas, los diputados que realmente les representen.
Pero esto tendrían que ser listas abiertas de todos los partidos. Es decir, que yo pudiera votar a uno del PP, a uno de Ciudadanos, incluso, no sé, si se presentara Leguina en vez de Gabilondo, podía votar a Leguina, vamos a suponer, o alguien de UPyD, si sobrevive UPyD, o alguien de algún independiente, igual que en el Senado. Pues uno va, sabe a quién vota, y vota poco. Yo voté a Sabatera y a Trapiello, que los conocía. Es que a los otros...
Ah, el votante eras tú.
Era yo. No, hemos sido varios. Mira, tengo que saber cuántos somos. Pero lo cierto es que esas listas abiertas, si son de todos los partidos, realmente yo creo que, sobre todo, si se acostumbra que en los medios de comunicación, en lugar de decir quién viene del PP, quién viene del PSOE, ¿quién viene de tal, de Ciudadanos? Decimos, menganito, zutanito, zutanita, etcétera, nos acercaría mucho, porque lo malo de las listas cerradas y bloqueadas es que son impermeables, es que no conoces a nadie y al final el partido te manda el correo del zar, que encima además no se entera ni de lo que piensa el zar, ¿no?
Lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues las primeras reacciones de los partidos políticos en Madrid, Partido Socialista, Podemos, pues han salido ya sin conocer siquiera la propuesta, porque la propuesta es partimos de una base y a partir de ahí, pues hay que primero presentar el texto concreto, que es en lo que estamos trabajando. Yo creo que en las próximas semanas ya podremos tener un primer borrador ya para presentar en negro sobre blanco, pero ellos ya, como son oposición, pues supone que se oponen por principio a cualquier cosa que se plantean, y de hecho la crítica que están haciendo es que estamos queriendo utilizar la aritmética electoral para ganar más votos. Yo lo único que pretendo, y además ayer lo dije, los votos solamente se ganan trabajando y recuperando la confianza de los ciudadanos. Y el querer hacer cuentas y querer ver en esto algo alambicado, más allá de que realmente yo creo que es un sistema mejor y que hoy en día el ciudadano lo que nos pide es esa cercanía, que a mí me parece que es imprescindible.
Bueno, vayamos pues al último, y yo cedo la palabra a nuestros contertulios y luego a nuestros oyentes y a la gente que en Twitter está haciendo preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entramos en el asunto fundamental. en una crisis evidente de confianza en el sistema, se ha roto el esquema que desde la transición ha funcionado, dos grandes partidos, con ayuda de grandes partidos regionales o pequeños partidos nacionales, normalmente, por desgracia, han sido partidos nacionalistas los que han conformado las mayorías. Eso se ha roto. Los dos partidos que tradicionalmente se han turnado en el gobierno han sacado unos resultados que en el caso del PP nos retrotraen a la época de Fraga, prácticamente, de Gabino Puche y tal, 122 escaños, pues eso y nada es nada. Y en el caso del PSOE es muchísimo peor. O sea, Pedro Sánchez ha conseguido perforar el suelo que parecía de hormigón de Rubalcaba, que ya está por debajo, no de los 100, es que está en los 90 escaños. Es decir, los dos grandes partidos han tenido unos resultados malos. Pero no es porque sean malos en sí, que objetivamente son muy malos. Uno ha perdido 3,5 millones de votos y otro 1,5 millones más sobre los 3,5 que había perdido ya Rubalcaba. El problema es que, como los números son los números, al final, para formar una mayoría, en el centro-derecha, si entendemos por centro-derecha o incluimos en el centro, centro-derecha, centro-izquierda de Ciudadanos, no hay una mayoría, no hay 176 escaños, y en la mayoría, la única mayoría que sale, porque Ciudadanos ha dicho que con los separatistas no va a pactar, es un Frente Popular de extrema izquierda con todos los separatistas en el gobierno. Es decir, estamos en una situación de crisis evidente. La posibilidad de un gobierno de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que son los que defienden teóricamente, porque ayer el PSOE tiene días, pero en fin, el PP y Ciudadanos defienden la nación y la Constitución, y una parte, yo creo que el 90% de los votantes del PSOE, pero una parte de los políticos del PSOE también la defienden. Ese gobierno tiene un obstáculo, que son los líderes. Es decir, le han llamado cosas feas a Cristina Cifuentes. Creo que una de las más feas, no sé quién se la ha llamado, es llamarle la Puigdemont del PP, queriendo decir que podía ser la candidata inesperada del Partido Popular. El Partido Popular no va a poder formar gobierno porque con la abstención de Ciudadanos no tiene suficiente y el Partido Socialista está más en el monte que en el valle. Si Mariano Rajoy, en mi opinión, tú pensarás otra cosa y en todo caso no vas a decir la contraria, si Mariano Rajoy renunciara a ser candidato y fuéramos a un congreso, Cristina Cifuentes aceptaría ser designada candidata del Partido Popular para unas elecciones anticipadas o solo aceptaría que fuera un congreso abierto del Partido Popular el que eligiera al nuevo candidato?
Bueno, yo me gustaría contestar varias cosas porque de entrada discrepo en algo en el análisis. Es que es verdad que nosotros, el Partido Popular, hemos sacado un resultado que no es bueno. No es bueno porque no nos permite gobernar, así de claro, pero tampoco es el resultado ni es la misma situación que cuando éramos un partido prácticamente residual en la época de Fraga. Bueno, es decir,
el
ahora mismo...
En Andalucía estáis ligeramente por debajo.
Pero una cosa es que efectivamente no tengamos la posibilidad de gobernar en solitario, como ha ocurrido hasta ahora, o que la posibilidad de llegar verdaderamente a formar gobierno sea difícil, muy difícil, pero sobre todo también creo que por la irresponsabilidad de, en este caso, Pedro Sánchez, que está anteponiendo de una manera clara y evidente su propia supervivencia política personal a cualquier otro sentido de España, ni de Estado, ni de lo que conviene a España y a los españoles. Pero es evidente que nosotros, el Partido Popular, a pesar de todo, tenemos 1,700,000 votos más que el siguiente partido más votado.
Sí, 30, que no sirve para formar mayoría.
En realidad son 123, aunque tenemos un transfuga.
Bueno, el transfuga que ayer huyó, no sé si... Bueno, eso y nada es lo
bueno, mismo. Es irrelevante relativamente. Yo es que estoy personalmente muy indignada con el comportamiento de este señor, que es que no sé qué espera para marcharse, si tiene un poquito de vergüenza el señor.
Pues espera
Gómez
a que le dure
Serna
el aforamiento por si lo juzgan como tonto, bueno, como han hecho tantos. Pero hay un... Pedro Sánchez, en el PP se llama Mariano. El problema es el mismo.
Bueno,
es decir,
yo creo que
mañana se va Mariano y automáticamente la posibilidad de un gobierno de coalición es muchísimo más factible
Yo con creo otro que en candidato. Estos momentos el problema de fondo no es un problema de candidatos. Evidentemente, Mariano Rajoy es una persona que hay gente a quien no le gusta, persona, pero hay mucha gente a quien sí le gusta. Y dentro del Partido Popular, y sobre todo dentro de las estructuras, mi impresión es que la inmensa mayoría del Partido Popular le apoya. Yo, desde luego, le apoyo como candidato, lo digo así de claro y mirándote a los ojos.
Sí.
Sí, porque además...
¿Pero
primero,
hasta cuándo?
Pues, bueno, es que claro, hacer un futurible, no, esto no. Va a depender de muchas
Quiero
cosas.
Quiero decir, si Mariano gustaría... no consigue, si Mariano no forma gobierno, si Mariano, que es este mes, y es que va a ser en 10 días, no tiene mayoría, puede ir a la sesión de investidura a sufrir un calvario terrible, pero, sabiendo que no tiene mayoría,
muy injusto,
o no.
Lo digo de verdad, muy rápidamente, pero es que yo primero... ¿Por qué yo defiendo a Mariano Rajoy? Le defiendo. Porque creo que ha sido un buen presidente. Evidentemente ha tenido sus errores, el Partido Popular y el gobierno.
Dime dos.
Pues podría decir muchos.
No,
porque
pero
todos
dime
hemos
los dos
cometido
más
errores.
Importantes. Porque...
Pues yo creo, fíjate, nosotros hemos tenido dos problemas. Bueno, hemos tenido más. Primero que nos ha tocado gobernar en un momento extremadamente complicado.
Bueno, ese
esta
error
es la realidad.
Es de Zapatero, no es...
Esto,
digo,
bueno,
digo
esto no
vuestro.
Es error, esto es contexto, pero la verdad es que nos tocó hacernos cargo del gobierno de España en el peor momento y en las peores circunstancias posibles. Nosotros hemos tenido un problema de corrupción.
Os dieron 186
Bien, bueno,
escaños.
Primero, hemos tenido un problema de corrupción evidente que nos ha pasado una factura brutal que todavía estamos pagando. Y quizá, pues ahí... hemos fallado, no hemos sabido explicar lo que se estaba haciendo o no hemos respondido con prontitud y parte de la sociedad...
No, es que nadie ha creído la respuesta de Mariano.
Bueno, pero yo estoy haciendo el análisis de lo que a mi modo creo que nos ha ocurrido eso por un lado. Y por otro lado yo también pienso que nosotros, el gobierno del Partido Popular, ha estado muy ocupado en intentar... sacar a España adelante de esa situación de país quebrado en el cual nos dejó el gobierno de Zapatero y no se ha dedicado tiempo no solamente a explicar qué es lo que se hacía en la calle, sino verdaderamente en recuperar pues esa cercanía con los ciudadanos, que es imprescindible, y para eso hay que estar en la calle, hablando con la gente un día y otro, no cuando llega solamente la campaña electoral. Pero es que eso no creo que sea una responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy, sino creo que es de todo el Partido Popular en su conjunto, porque aquí... esa parte de culpa, entre comillas, la tenemos todos. Y luego, evidentemente, habremos cometido otros errores.
Pero vamos a ver,
como es
natural. ¿Qué habéis hecho ante el separatismo catalán? Financiarlo. ¿Qué habéis hecho con los etarras? Soltar a Bolinaga como ejemplo torturador de Ortega Lara. ¿Qué habéis hecho con los impuestos? Subirlos. Pero, hombre,
bueno,
o sea,
subirlos y luego bajarlos.
Bueno, bajarlos un poquito sobre lo que los habíais subido. Después de haber jurado y prometido.
En
y sobre
caso...
todo, lo más grave, la independencia del Poder Judicial. Tu predecesor, Alberto Ruiz Gallardón, debutó, y además me tocó apoyarlo, porque ante todos los principios, con un discurso en el que dijo: vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a los políticos. Dicho lo cual, pocos meses después hizo exactamente lo contrario y agravó, llevando el nombramiento de los consejeros por los políticos del Consejo del Poder Judicial del 80% al 100%. Es decir, la independencia del Poder Judicial... que también en el discurso de investidura de Mariano Rajoy ocupó renglones bastante elocuentes, porque Mariano cuando quiere habla, otras veces es plasma, pero cuando quiere habla, esa traición, que es una traición al sistema de libertades básico, no solamente es que en las elecciones actuales ni ha ido en el programa del Partido Popular, es que ni se ha planteado rectificar. Tú hablas de eliminar aforamientos, pero ¿qué mayor aforamiento que nombrar a los jueces que van a juzgar a los políticos?
Bueno, en todo caso, yo puedo, aquí tendríamos evidentemente que hacer un análisis más exhaustivo. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, con otras muchas de las que has dicho, Federico, no estoy de acuerdo en absoluto, porque creo que se ha habido un partido que ha defendido y que defiende a las víctimas y que está en contra del terrorismo, es el Partido Popular. Y ya. Puede haber cosas concretas en las que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero yo a lo que voy es que cuando hay que juzgar la actuación de un gobierno, hay que mirarlo en su conjunto, con sus errores y con sus aciertos, y ponerlo todo en la balanza. y decidir que a pesar de los errores y a pesar de los aciertos, es un gobierno que se valora y que ha hecho una actuación positiva, sí o no. En todo caso,
pero según los ciudadanos, caso, no. Han pasado de 186 algunos, escaños a 123.
Sí. Bueno, o sea, bien.
Si perder 60 escaños cuando el primer partido de la oposición pierde 20, eso es valorar, pues tú me contarás lo que es
minusvalorar. Yo creo que lo que ha ocurrido ahí, efectivamente, es que ha habido muchos ciudadanos, muchos, pues que han perdido la confianza en el Partido Popular, pero ha habido muchos otros que la han mantenido en unas circunstancias evidente, extraordinariamente difíciles. En todo caso, yo creo que cuando se juzga la labor de un gobierno y de un partido, en el gobierno se tiene que juzgar en su conjunto y la responsabilidad de todas, no personalizarlo exclusivamente. Yo creo que Mariano Rajoy, insisto, con sus errores y con sus aciertos, creo que ha sido un gran presidente, porque creo que ha sido el presidente que verdaderamente ha salvado a España de la crisis más absoluta, porque es que estábamos al borde del precipicio.
De Cataluña,
y ha conseguido
sí,
sacarlo adelante. El país, España, estaba al borde de la intervención.
Pero no me contestas a una cuestión.
Bueno, ahora vamos.
Solo una. Vamos a suponer que Mariano, dentro de sus virtudes, incluye la de la generosidad, que hasta ahora no ha tenido. Y después de perder seis elecciones, dos veces las andaluzas, las municipales, las autonómicas, las europeas y las generales, que perder 60 y tantos escaños y casi un tercio de los votos es muchísimo perder, y además, sobre todo, estar en ninguna condición de formar gobierno, tiene el ataque de generosidad, que hasta ahora no ha mostrado, pero lo puede tener, y ojalá, yo lo espero por el bien de España, y dice, bueno, yo doy un paso atrás y que haya otro candidato del Partido Popular, bien para ir a unas elecciones anticipadas, o bien para formar un gobierno de coalición con los otros dos partidos que dicen que defienden la Constitución y la Nación. Uno, Ciudadanos, que sí lo dice y lo hace, y otro, el PSOE, que depende de las zonas, etcétera. Si se plantea eso, ¿tú aceptarías el dedazo? Es decir, sí, porque hay dos candidatos, y en todos los medios aparecen, Núñez Feijóo y Cristina Cifuentes. Si Mariano dice, Cristina, tienes que ser tú, vamos a elecciones anticipadas, ¿lo aceptaría sin Congreso o no?
A ver, primero, yo esto lo digo de entrada ya para que quede claro, no estoy absolutamente en ninguna operación de ninguna clase.
Eso no digo.
Estoy
eso
exclusivamente
no lo digo.
Centrada en mi labor al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no solamente es una labor que a mí me llena de satisfacción, de orgullo y demás, y además lo estoy haciendo encantada, sino que considero que es una labor importantísima, necesaria, y no estoy absolutamente en ninguna otra cosa, y lo digo
lo
de
creo,
manera tajante.
Creo.
Es que sí, es esta posibilidad que me planteas, Federico, es algo que es que a mí no se me pasa ni por asomo en la imaginación, y lo quiero dejar muy claro.
Tampoco
porque
a Mariano se le pasaba, bueno, por la imaginación que lo iba a designar
dicho eso,
Aznar.
Dicho, o sea, eso, yo creo que nosotros en el Partido Popular tenemos una, respecto a la forma de elección de candidatos, tenemos una forma actual de elección de candidatos que puede gustar, puede no gustar, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero es una forma democrática que han sido los propios militantes del Partido Popular quienes la han elegido.
Hace año y medio que no hay Congreso.
Bien, este es otro tema. Pero no, yo hablo de lo que dicen nuestros estatutos y de la forma de elegir de nuestros candidatos.
Que hace un año y medio que no se cumplen. Bueno, porque no ha habido Congreso.
Los candidatos del Partido Popular se eligen por el Comité Electoral del Partido Popular. No se eligen como en otros partidos mediante un sistema de primarias. Que, por cierto, algunos de los partidos que defienden esas primarias, luego, en cuanto tienen oportunidad, utilizan el dedo. Porque yo recuerdo aquí en Madrid, Tomás Gómez, que se presenta, y luego llegó Pedro Sánchez, le quita y pone digitalmente al señor Gabilondo como candidato. Pero, en todo caso, yo personalmente, y lo he dicho y lo reitero, creo que hay que dar paso a la militancia para que elija no solamente a los presidentes o a las estructuras internas de partidos, sino creo que también deben de tener participación en la elección de candidatos. Por tanto, en el próximo Congreso pues presentaremos una alternativa, si no lo hace la Dirección General, para poder ir hacia ese
pero
sistema.
Pero el próximo Congreso puede ser después de que Mariano haya perdido las próximas elecciones
pero
generales.
Pero yo insisto, es que nosotros tenemos un sistema de elección de candidatos que ahora mismo es por designación de la propia Dirección Nacional del Comité electoral que es el que es y que es democrático, aunque haya personas que no les guste.
Hombre. Pero si hace año y medio que no hay congreso y ya periclitó, ya caducó, y antes era porque venían las elecciones y ahora porque hay una situación comprometida. Pero hombre,
pero
por
no
favor.
Por ello nuestros estatutos dejan de ser democráticos ni dejan de tener validez.
¿Pero qué va a ser democrático?
No se modifiquen...
Pero si no se puede votar. ¿Pero cómo va a ser democrático si Aznar, que le faltó el arrepentimiento, el otro día en el comité fue el único, dejaron hablar el último, después de 2 horas de elogios desmedidos a Mariano Rajoy por el extraordinario resultado, que había pintado España de azul más que nunca y solo había perdido 64 escaños. O sea, si después de eso Aznar pide un congreso abierto para elegir el próximo candidato, hombre,
en todo
si
caso,
hasta Aznar
Federico,
echa en falta eso,
bueno, en fin,
que es el que creó el invento
ahí
este.
Vamos, y el que, pero no solamente eso, es que claro, a mí me hace mucha gracia porque algunas personas que luego por detrás critican esa forma de elección es que han sido elegidas digitalmente de la misma forma por el comité electoral, porque claro, aquí criticar cuando luego es uno el que pone ese sistema, a mí también me parece
pero
muy sorprendente.
Sí, pero vamos a ver, pero si hasta Aznar te lo dice, si los resultados, después de perder 6 elecciones consecutivas en solo una legislatura, no es suficiente para que un partido reaccione, al menos la generosidad del líder que ha conducido al partido a tener todo el poder nacional, mayoría absoluta en Congreso y Senado, prácticamente todas las comunidades autónomas, casi todos los grandes ayuntamientos, pierde todo el poder. Y cuando ya lo ha perdido todo, pierde la posibilidad de formar gobierno en las elecciones generales, si se produce esa posibilidad, yo no digo que estés en ningún apaño ni
yo
tal,
lo que creo,
porque entonces,
Federico,
entonces Soraya te habría hecho fulminar.
En la situación en la que nosotros estamos, en la que nosotros estamos, es una situación que es verdad que en España es insólita, porque nosotros venimos de un sistema de bipartidismo que viene funcionando pues prácticamente desde el inicio de la democracia, sí. Y ahora pues ese bipartidismo que existía se ha quebrado en cierto modo. Es verdad que hay 2 grandes partidos, a pesar del descenso de votos, porque nosotros tenemos 30 escaños de diferencia con respecto al segundo partido más votado, 1.700.000 votos.
Sí, si
pero es que
consuela...
el Partido Socialista... No lo digo como consuelo, lo digo como análisis. Pero es que el Partido Socialista tiene otros 30 escaños de diferencia con respecto al siguiente, que es Podemos. Es decir, que a pesar de todo, todavía hay 2 partidos que tienen una diferencia de votos considerable.
Que no les
esa
sirve
situación,
ni para formar
esa
gobierno.
Esa situación a donde voy es que, siendo novedosa en España, es común o ocurre en muchos países europeos donde sí que han encontrado la fórmula para poder gobernar, pues como sí, en Alemania, por ejemplo, que es a donde voy, lo que a mí me gustaría para España. O sea, yo, ¿por qué tenemos que renunciar? ¿Por qué tenemos que renunciar de entrada sin haber agotado los plazos ni sin haber agotado todas las posibilidades a poder formar un gobierno de amplia coalición o un gobierno con el apoyo de aquellos partidos democráticos con los cuales supuestamente nos tiene que unir la idea de la unidad de España?
Pero pues porque el PSOE no quiere, Cristina. Bueno, no hagas como
no
que
quiere...
no sabes que el PSOE no quiere.
A ver,
es que el PSOE no quiere a Mariano.
No quiere Pedro Sánchez.
Bueno,
eso de que el PSOE no quiere...
Que yo sepa, Pedro Sánchez manda en el PSOE, de momento.
Bueno, veremos.
Y de todas maneras, en el PSOE siempre ha pasado lo mismo, ¿eh? O sea, las ideas eran muy buenas, pero ahora de la verdad al Frente Popular. O sea, el PSOE, 17, 34, 36, 39, 2004 o sea, y 2008 siempre han estado a la hora de la verdad con la revolución y
pero
nunca
aquí,
con la reforma.
Aquí está muy claro, Federico. Hay unos trámites que hay que cumplir.
Pero se pueden acelerar.
Bueno, se pueden acelerar o no. Hay unos trámites que hay que cumplir. Yo creo que el Partido Popular, como partido más votado, tiene la obligación de intentar formar gobierno y debe de hacerlo hasta el final.
Hasta
si
el final
no
quiere
consigue,
decir 2 votaciones.
Si no lo consigue, pues lo intentará el siguiente más votado, que también lo tiene muy complicado.
Imposible.
Porque efectivamente aquí hablan de pacto a la portuguesa y aquí no hay pacto a la portuguesa, porque aquí se necesitaría, para que Pedro Sánchez gobernara, el apoyo de una forma u otra de los partidos independentistas.
Por supuesto, ya lo tendrá. Claro que lo tendrá.
Yo espero que eso no ocurra. Y si tenemos que ir a unas nuevas elecciones, pues ya veremos en ese momento qué es lo que ocurre. Evidentemente ya lo veremos.
Pero eso es lo que yo planteaba. En esas nuevas elecciones,
sí,
el candidato tiene que volver a ser Mariano. Hombre, pero es que las nuevas elecciones pueden ser en 5 semanas.
A esta pregunta yo creo que sí que debe de volver a ser él.
Para garantizar la victoria.
Bueno.
Y vamos a suponer que se produzca ese ataque de generosidad de Mariano. Dice, bueno, Cristina Cifuentes es la que tiene mejor cartel, ya está en el poder, tiene administración, tiene una experiencia de apoyo, está gobernando con Ciudadanos, etcétera.
Yo creo que debo de quedarme en la Comunidad de Madrid porque estoy haciendo una labor que creo que es importante, no yo, evidentemente, sino bien, el equipo, bien, y bien. Lo digo...
No te creo, te creo bastante.
Completamente como lo pienso.
Bien, bien.
Es que eso es una hipótesis que yo... Bueno, es que voy a... Es que...
No me digas que no se te ha ocurrido ni te lo ha dicho nadie en los últimos días.
Sí, lo estoy leyendo, cosa que pues me molesta bastante. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Porque yo lo último que quiero...
Pero eso es porque temes al CNI, temes al pequeño Nicolás y esa gente.
No, yo no temo a nadie. Ya desde hace 2 años que tuve yo mi accidente, ya yo miedo, yo ya no tengo ni miedo a la muerte.
No, pero Soraya es mucho peor.
No, yo estoy en lo que estoy... Y no me dedico a otra cosa, y además...
solo tres
preguntas. Por cierto,
preguntas.
Que me gustaría... Estoy en lo que estoy, pero no hemos hablado nada de la Comunidad de Madrid, ni de mi libro, ni de nada, de nada.
Bueno, mi libro, de Rajoy,
no te lo he mandado
para que veas.
No te lo he mandado. Federico,
es más, no. He tenido el detalle de no traértelo y regalártelo aquí, para no ponerte en un compromiso.
Pues si no me hubieras querido poner en compromiso, no me hubieras hecho estas preguntas.
Pero hombre, ¿tú qué crees?
¿Qué me acabas de hacer?
Que esto es... no sé, la casa de masaje, el Loli.
No.
Bueno, vamos a ver. Tres preguntas muy breves, porque hay muchas preguntas también de los oyentes. Cuando digo breves, son breves. El primero era Paco.
Hola, primero era Paco.
Parece que hemos asumido el voto de silencio. Sí. Vamos a ver, todos los reproches, todas las críticas que haces, Federico, se podrían hacer 3 sesiones diarias de tu programa y estarían razonables y explican el resultado del Partido Popular. Pero yo creo que el resultado de las últimas elecciones tiene solución. Otra cosa es que los políticos, los dirigentes, se conviertan en un problema añadido. Claro. Y haya que recurrir a eso, a lo que dice el disco de Stefan Goria, de la geometría político-sentimental que sustituya a la geometría variable de Zapatero. Pero es muy sencillo, es posible el acuerdo. El acuerdo pasa por un entendimiento entre el Partido Popular y Ciudadanos y con el Partido Socialista desde la oposición llegando a pacto de Estado. Esto no es ninguna novedad. Lo hizo Felipe González con Adolfo Suárez. El mismo Felipe González que criticaba duramente, y no voy a recurrir las expresiones que utilizaba Alfonso Guerra con relación a Adolfo Suárez, que se iba a utilizar
el taur del Mississippi con el chaleco floreado.
Que iba a entrar en el caballo de Pavía, también, en el tal, etcétera, etcétera. Y luego llegaban a acuerdos, a entendimiento.
Sí, jamás.
¿Cuál es
moción
el
de censura contra Suárez.
¿Esto perjudica al Partido Socialista? No necesariamente. A Felipe González no le perjudicó. De hecho, le dio una mayoría fuerte a continuación.
No, pero si...
El problema es, con un Partido Socialista, que es un partido de gobierno en la oposición y llegando a acuerdos, se puede ser
pero
una
si
alternativa
no quiere,
real
pero si
y
no
un
quiere...
freno, y un freno, bueno, no le estamos hablando, no quiere Pedro Sánchez porque es o César o nada. Es decir,
ya,
Pedro Sánchez
claro.
O es presidente o se va a su
pero
casa.
De momento es César.
Entonces, el dilema personal de Pedro Sánchez no debe arrastrar a un partido ni debe arrastrar a un
bueno,
país.
Yo eso
que
estoy,
es mucho
estoy
más,
por
mucho
supuesto,
más
estoy de acuerdo.
Entonces, en esa situación. Entonces, luego hay otro problema y es la renovación de los partidos políticos y en concreto del Partido Popular. Cualquier sustitución de Mariano Rajoy, has citado el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid o el presidente de Galicia, cualquier otra
bueno,
alternativa.
Los dos únicos que
sí,
le quedan.
Pero Federico, en la situación actual no dejaría de ser otro dedazo más. Con lo cual, el problema
perdona,
de fondo,
no,
que es
por
la
eso le he preguntado si, iría, si aceptaría el dedo
partido,
o solo un
Popular,
congreso.
Viene, primero, solucionemos el problema de estabilidad nacional que nos estamos jugando mucho en un contexto de una crisis europea que no nos va a ayudar, todo lo contrario.
Paco,
estamos jugando
el
bienestar de los próximos 5 años.
Pero
segundo, es evidente que Mariano Rajoy no va a ser candidato a las próximas elecciones y tiene que abrir un proceso de renovación del partido que yo estoy, ahí sí que estoy de acuerdo. Es un militante, un voto. Y ese sistema ya no se puede volver atrás. Los partidos no pueden volver atrás.
No se pueden volver atrás.
A mí me gusta mucho el discurso que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el tema de las listas abiertas. Pero también eso obliga a la ciudadanía a una alta responsabilidad. Es decir, nosotros automáticamente, el que gana el Congreso de los Diputados, nos encontramos que esa mayoría es trasladada con los tres senadores de ese mismo grupo. Pero no podemos caer en el espectáculo catalán, en el que es presidente. Es decir, el primer candidato a la presidencia de Cataluña no era el número uno de esa lista. Y ha terminado siendo el número tres de la circunscripción de Gerona. Es decir, la perversión de los hábitos democráticos es de tal naturaleza que no podemos entrar ahí. Por tanto, yo creo que
Cayetano está a punto de tener
estabilidad y regeneración de los partidos políticos. Mezclar ambas cosas no soluciona ninguna.
Vamos a ver, yo quería matizar a Cristina Cifuentes, en mi opinión, una cosa que ha dicho cuando tú le has enumerado los errores del Partido Popular, porque además quiero decir que Cristina Cifuentes no es sospechosa de lo que voy a decir, porque yo me he encontrado con ella en muchas manifestaciones en pro de las víctimas del terrorismo en la etapa de la negociación de Zapatero con ETA. Y lo que quiero decirte, presidenta, es que tu partido y el gobierno del Partido Popular no ha hecho todo lo que debía con las víctimas del terrorismo, y te voy a poner una cosa que me parece fundamental. Ha permitido que el brazo político de ETA siga en las instituciones, en Madrid, en el País Vasco, en Navarra. Y con una mayoría absoluta y con la ley de partidos actual se podía haber vuelto a ilegalizar a las diferentes marcas de ETA. Y ese es un tema que hay una parte del electorado del Partido Popular que no lo ha perdonado y que os ha castigado por eso, más allá de lo de Olinaga, que me parece sangrante. Lo digo como matización. Y vamos, y quizás quería oír tu opinión sobre esto. Y la segunda cosa, yo quería manifestarte mi sorpresa, porque después del, estoy de acuerdo con Federico, del pésimo resultado del PP el 20 de diciembre, de cara afuera, en el Comité Ejecutivo del 21 de diciembre y en la Junta Directiva Nacional del pasado martes, claro, da la impresión que el partido está paralizado, o sea, que el partido está, a los pies del presidente. Es decir, ¿cómo es posible que en una Junta Directiva Nacional no se pidiese nadie la palabra para hacer un mínimo de crítica? ¿Y cómo es posible que en el Comité Ejecutivo, que no recuerdo ahora, me parece que no sé si formas parte del Comité Ejecutivo, solamente la intervención muy medida de Aznar y algo Esperanza Aguirre fueron las únicas intervenciones críticas? Es decir, ¿tú crees, como militante y como dirigente político que eres y con un discurso fresco, tú crees que eso es bueno, que no haya un mínimo de autocrítica al jefe?
Yo creo que la crítica, la autocrítica siempre es buena, siempre es buena. Pero también creo que el día después de las elecciones, con los resultados que tuvimos y haciendo el análisis que se hizo, yo sí creo que se reconoció en la intervención que hubo, en las intervenciones previas, que efectivamente el resultado había sido el que había sido y que eso nos situaba en una situación verdaderamente complicada para formar gobierno. Lo que ocurre es que, por un lado está la prioridad, que es el formar gobierno, pero no solamente por un interés de partido, sino por un interés de Estado. Yo creo que en estos momentos en el Partido Popular, en lo que estamos pensando por encima de cualquier otra cosa es en lo que conviene a España. Y a España lo que conviene de verdad es un gobierno. No un gobierno en funciones, un gobierno, no, sino un gobierno. Un gobierno que continúe llevando adelante las reformas y una determinada política económica que está dando resultados.
Bueno, y la política con Cataluña, porque hasta ahora lo que ha hecho Mariano es subvencionar el separatismo catalán. Y ahora viene Otegi, que va a ganar las elecciones en el País Vasco y vas a tener lo de Cataluña en el País Vasco y Navarra. Mariano ha renunciado a la política. Es más, ha atacado a los que le exigíamos que hiciera política, ha hecho una política de medios que ha puesto en manos de la extrema izquierda la práctica totalidad de las máquinas de crear opinión en la televisión. Prácticamente la mayoría es podemita, o sea, hasta el comando Rubalcaba ahora es de Podemos, y todo esto está promovido y producido por el grupo Prisa y por Antena 3 Media, que están en manos de Soraya y de Soraya. Es decir, que es Mariano Rajoy el que ha producido esta situación en que tengamos que elegir entre Podemos y Mariano Rajoy, solo Mariano Rajoy, no el PP, mientras se deja que el separatismo catalán haga lo que le dé la gana, que lo sigue haciendo, y que el separatismo vasco y navarro se rearme con la ETA a la cabeza. Y no ha hecho nada en 4 años y un mes de gobierno.
Yo creo
nada.
Que de verdad esta valoración es completamente injusta. Y te lo digo.
Bueno, dime algo que haya hecho contra el separatismo catalán, por curiosidad, a lo mejor se me ha escapado.
De momento, exigir el cumplimiento de la ley.
Y que no, o sea, se ha cumplido.
Momento, hombre, yo creo que sí se ha cumplido.
Sí, hombre, el referéndum de Cataluña. Todavía estoy esperando que lo juzguen, que dijo Mariano que no se iba a celebrar, porque eso era un ataque. El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la proclama del Parlamento de Cataluña. Desde entonces todo sucede con toda normalidad. Hasta ayer el PP aceptando que formen en grupo parlamentario propio los de la Esquerra y los de Convergencia.
Mira, Federico, yo no voy a tratar de convencer, porque además creo que cada cual puede tener una opinión, solo faltaría, pero me parece, en mi opinión, y espero que también se respete, de verdad, creo que es una valoración muy injusta, porque al final es no querer reconocer las muchas cosas buenas que ha hecho este gobierno, entre otras la de salvar España de la situación en la que estaba, que era una situación pues de práctica quiebra. Yo pienso muchas veces...
Pero por eso le dieron a este gobierno esa mayoría absoluta.
Digo, ¿dónde estaría? No, pero yo no hablo de las elecciones de hace 4 años. Hablo de la gestión, de lo que ha sido la gestión del Partido Popular en estos últimos 4 años. Si no hubiera estado gobernando España, el Partido Popular en estos 4 años, con sus errores también, yo no quiero ni pensar dónde estaría ahora mismo España. Pues probablemente estaría en la situación que está Grecia, probablemente.
No, probablemente estaría en la situación que va a estar dentro de 3 meses. Pero bueno, Cristina, como yo no quiero pelearme contigo...
¿Y las marcas políticas?
Un momento, porque los oyentes no les dejamos hablar.
A mí
y
tampoco.
Es intolerable. Pero tú eres de confianza.
Gracias.
Y a los oyentes hasta la semana que viene no les regalamos un jamón. O sea que...
Bueno, preguntan sobre todo temas relacionados con la Comunidad de Madrid, que antes la presidenta
hablaba
de ese
divertir.
Asunto. Preguntan sobre la educación.
Ya verás cuando lo veamos. No, saltamos la publicidad. No hay publicidad.
Por la
vamos
sanidad
a ir a lo que vamos.
Y también por la polémica con el ayuntamiento y el edificio España.
Soy un trabajador en un colegio concertado y ante aquella votación conjunta de Ciudadanos con el PSOE que hizo disminuir el presupuesto para la enseñanza concertada, quería preguntar si estas políticas van a seguir así o si tienen un acuerdo más estable para que yo y otros trabajadores de la enseñanza concertada estemos más tranquilos.
Trabajo en un hospital público desde hace más de 5 años. Falta personal médico, de enfermería, de auxiliares, y desde las gerencias se nos escatima cualquier gasto. Confía en usted, a ver si no me decepciona.
Para la señora Cifuentes, ¿cuáles han sido las razones por las cuales ha revertido la gestión de los hospitales de Madrid a la administración pública?
Le quería hacer una pregunta en relación con el edificio España del Grupo Wanda. ¿Es legal o es ilegal quitar la fachada y volver a ponerla?
Usted, señora Cifuentes, no debería permitir que le echen la culpa también a la comunidad por lo que está ocurriendo en el edificio España, puesto que todos sabemos que quien está poniendo las trabas ahora mismo es el ayuntamiento.
Yo quería preguntarle a doña Cristina Cifuentes qué opinión le merece los nombramientos recientes de don Mariano Rajoy al Senado y al Congreso.
Señora Cifuentes, ¿qué van a hacer ustedes con la Unidad de España?
Pues, bueno, voy a tratar de contestar todo. La Unidad de España, defenderla por encima de cualquier otra cosa. Esto lo digo de una manera clara y tajante. Nosotros defendemos y garantizamos la Unidad de España y ese es uno de los objetivos.
Defender es una cosa, garantizar es otra, que solo los hechos acreditarán.
Yo creo que ambas cosas.
¿Tú no crees que está peor la Unidad de España que cuando llegó Rajoy al poder?
Bueno, yo creo evidentemente que tenemos en Cataluña un problema verdadero y creo que aquí hay que hacer autocrítica, pero de toda la clase política.
Ya, pero tú no puedes hacer la autocrítica del PSOE.
Porque
o sea.
Creo, no, pero sí de la clase política y de la sociedad en su conjunto, porque es verdad que el separatismo y el independentismo catalán que hace 15 años, por ir un poco más atrás, hace 15 años no era el problema que es ahora, donde
sí,
verdaderamente, bueno, pero es que ahora es que hay una base social apoyando aquello
que
a mí es lo que realmente me
preocupa. El PP votaba los presupuestos de Convergencia.
En todo caso, porque me gustaría,
venga,
si es posible,
a la comunidad.
Enredarnos y poder hablar de temas muy concretos de la comunidad de la enseñanza concertada. Desde luego yo y mi gobierno defendemos absolutamente, y lo he dicho en campaña y lo digo ahora, La libertad de elección de los padres. Eso supone permitir esa libertad efectiva, solo se hace asignando fondos a la educación concertada, también, por supuesto, a la educación pública, que es la obligación y es la prioridad, pero también a la educación concertada, y nosotros nos comprometemos a garantizar esa libertad de elección efectiva. No va a haber reducción de fondos a la educación concertada en el presupuesto del año 2016, y lo que hay es un aumento global del presupuesto destinado a la educación en su conjunto, tanto a la educación en enseñanza media como también a la educación universitaria. Respecto a la sanidad pública indudablemente es una de las prioridades. Es tal la prioridad que en estos momentos se destina a sanidad el 42% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid, más de 7.500 millones de euros. Es decir, y ese es el modelo. ¿Qué es lo que queremos? Mejorar la sanidad. Yo creo que tenemos una magnífica sanidad pública, también lo digo, la mejor de España, sin duda alguna, y probablemente de las mejores de Europa, pero hay que mejorar, tenemos que mejorar, y estamos trabajando en ello, para mejorar las listas de espera.
Las urgencias
hospitalarias y demás. Ese es el camino. Y respecto a la reversión de la gestión, aprovecho para aclararlo porque yo defiendo el modelo actual, que es un modelo de hospitales públicos, pero que coexisten diferentes modelos de gestión. En algunos casos, concretamente en Madrid tenemos, de los 36 hospitales, hay 4 que siendo públicos están gestionados por empresas privadas y ese modelo se va a mantener. Lo que ha habido es que había y hay 6 hospitales que son públicos y que estaban gestionados por empresas públicas y por tanto una gestión pública, que lo que hemos hecho ha sido disolver, o estamos en ese proceso, esas empresas públicas e integrarlos para mejorar la gestión de los propios hospitales dentro del SERMAS, del sistema público, pero ya eran hospitales públicos. Es decir, no hay ninguna reversión absolutamente en la gestión, sino exclusivamente un interés y un afán de mejorar y de agilizar y de facilitar la gestión interna de los mismos. Respecto al edificio España, bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe de quién es la responsabilidad. De unos señores que se llaman Podemos, o ahora Podemos, que es la marca blanca, yo hablo de ahora Madrid, porque es Podemos quien está gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, que está impidiendo y dificultando cualquier inversión de cualquier tipo, paralizando las operaciones que pueden traer crecimiento económico y creación de empleo a Madrid, como la operación Castellana Norte o como la operación en la Plaza de España. Y a partir de ahí hay una serie de informes preceptivos absolutamente negativos del Ayuntamiento de Madrid en los cuales obligan a estos inversores chinos a que si quieren rehabilitar ese edificio tengan que mantener esa fachada, lo cual parece ser pues que tiene unas dificultades técnicas y un coste que en algunos casos ahí vamos, es que es algo verdaderamente peligroso. Yo ayer tuve un encuentro con el embajador chino y lo que le trasladé es la preocupación del gobierno de la Comunidad de Madrid y nuestro interés por conseguir que los inversores de cualquier país que quieran venir a España y a Madrid a crear puestos de trabajo. Y no es solamente en el edificio de Plaza de España una cuestión de puestos de trabajo. Es que la zona centro, esa zona de Plaza de España, es importantísimo que se rehabilite, porque aquello está hecho un desastre, todos los jardines de Plaza de España. Se trataría, por tanto, de hacer no solamente rehabilitar ese edificio, sino una rehabilitación integral de toda esa zona que es muy necesaria. Por tanto, lo que sí quiero que quede claro es que frente a aquellos que solo quieren plantear culpables y no buscan soluciones, yo creo que a este problema hay que buscarle una solución. Y desde luego la Comunidad de Madrid, lo que nos hemos ofrecido es para mediar con quien sea y con quien haga falta para procurar que no se vayan estos inversores, incluso que vengan otros que puedan.
Pues eso queda presidenta.
A la carrera ha tenido que ir contestando, no me he podido explayar.
Presidenta. Qué bien suena, ¿no?
Bueno, yo estoy encantada de la vida.
Presidenta.
¿No? Sí. Y muy orgullosa además, ¿eh?
Pues ni te cuento el futuro. Presidenta.
Bueno, el futuro pasará en el Partido Popular por listas abiertas y por participación de la militancia, y yo no tengo ninguna duda, tanto para la elección de presidentes regionales, locales, como para la elección de los candidatos. Yo estoy segura que las próximas elecciones, dentro de 4 años, será así.
Gracias, presidenta.
Encantada y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Y a vosotros también, por supuesto.
Bueno,
no te sacas esta canción de la cabeza. Fíjate lo que dice la letra. No pidas permiso, agárralo, sal a la calle, cógelo. Se podría aplicar a muchas cosas.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, pero yo estoy pensando...
Porque los trenes pasan cuando pasan.
En el BMW Serie 1, un modelo con un diseño deportivo, dinámico y con toda la tecnología e innovación de BMW y por mucho menos de lo que imaginamos. Creo que esta tarde salgo a la calle ya por el Federico.
Bueno, y como viene la cosa... Tina Cifuentes tiene una sonrisa esplendorosa y un futuro extraordinario. Pero hay gente que no. O sea, por ejemplo, no voy a hablar de la culpable de que no se arregle la Plaza de España. Es que en Podemos tienen un problema de higiene dental evidente.
Pues que tomen
evidente,
nota.
Evidente, no pueden Federico. Decir como la Pantoja, dientes, dientes, porque dicen dientes, dientes, dice caries.
Que llamen al 900-177-177 para contratar un seguro de salud Aegon, que como dices, incluye también un seguro dental gratuito por solo 39,95 al mes, hasta 30.000 profesionales a nuestra disposición. 900-177-177.
Bueno, vamos a hablar del Corte Inglés, lo último. ¿Ha sido de rebajas?
Nada, no he podido.
Si es que
no tengo tiempo, si es que estoy todo el día trabajando, claro, la verdad que sí.
Claro, presidenta.
Pero pero bueno, miento. El otro día tuve que ir a comer y compré una cosa en el Corte Inglés, pero a través de internet.
Bueno, muy es otra bien. De las opciones.
Y para los que
bien.
No tenemos tiempo, pues... Y además
bien.
También hay rebajas a través de internet.
Porque
esto es lo bueno.
Es importantísimo.
Y además decías antes, Cristina, que querías que nevara. Bueno, pues también hay que estar preparados para las nieves. Con el Corte Inglés y las rebajas es mucho más
fácil.
Creo
que en la sierra ya está nevando.
Pues mira, ya tenemos que ir entonces al Corte Inglés a por nuestro abrigo, nuestra trenca o nuestro chaquetón por solo 39,99 €. Y para vosotros, una selección de jerseys y pantalones por solo 19,99. ¿A qué suena bien?
Suena muy bien.
www.elcorteingles.es para quien quiera hacer sus compras online. Y si no, podemos llamar al 901-122-122 para consultar los centros con apertura.
Bueno, es un placer siempre hablar con Cristina Cifuentes. Esto es como si España fuera una democracia. O sea,
es
discuten.
Una democracia, lo que pasa es
bueno,
que...
Bueno, en algunos sitios, en Madrid bastante. Ya quisieran en Barcelona poder hacer estas discusiones y pelearse y tal. Y que luego yo no salga esposado y tú caricaturizada. Estas son cosas que pasan en Madrid. Bueno,
efectivamente.
Esperemos. Bueno, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Y esperamos verte pronto. En este puesto o en cualquier otro.
Yo espero volver muy prontito, en
nada,
unos poquitos meses.
Pero muy pocos,
un par. Y así hablamos de Madrid. Así hablamos de Madrid.
¿Te parece que a final de febrero hablemos de Madrid?
Vale.
Capital de España.
A final de febrero, a principios de marzo.
Venga.
Vale,
venga,
prometido.
De acuerdo. Bueno, pues nos vamos a cumplir. Un poco tarde nuestros compromisos con la publicidad, que es de lo que comemos realmente. Gracias a eso nos podemos pelear con los políticos. Y inmediatamente después, la crónica rosa.
Es la mañana. Es radio.